La revista de ingeniería es un tiempo de radio que es posible gracias a la colaboración de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la UNED. Esta mañana, como les habíamos prometido, hablamos de electricidad. El aspecto más destacado del comportamiento del sector eléctrico en los últimos años está caracterizado por el crecimiento en la demanda de energía eléctrica. En 2006 experimentó un crecimiento a nivel nacional del 2,9%. En los primeros 11 meses del año que acabamos de dejar atrás, el consumo eléctrico creció un 2,7%. Este escenario de evolución de la demanda eléctrica está en línea con el buen comportamiento de la economía española. La demanda de electricidad se caracteriza por una estacionalidad diaria, semanal y anual muy acusada. La demanda de potencia durante el día aumenta sobre la nocturna en un 70%. Los fines de semana la demanda es un 65% menor en energía y un 40% en potencia. En el año, la demanda de invierno resulta hasta un tercio superior a la de verano. Un asunto de vital importancia para el futuro es el papel de las energías renovables en la cobertura de demanda eléctrica de nuestro país. Un ejemplo es la energía eólica. La potencia eólica instalada en España ha alcanzado los 13.000 megavatios, cifra que supera las previsiones contempladas en la planificación energética realizada hace 5 años. De este panorama de la electricidad y de su relación con las energías renovables y de las salidas profesionales que los estudiantes de ingeniería industrial pueden tener en el sector eléctrico, vamos a hablar en los próximos minutos. Y nos acompaña el catedrático de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
José Carpio, que hoy también viene acompañado de otro invitado, don Cumersindo Queijo García, que trabaja en el Departamento de Planificación de Red Eléctrica de España. Cumersindo, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar del sector eléctrico. José Carpio, creo que quería comenzar haciendo una breve introducción de qué estamos hablando cuando nos referimos al sector eléctrico.
Sí, vamos a ver. Siempre cuando se va a hablar de algún tema, lo primero es un poco centrarlo para que los que nos estén escuchando pues sepan de qué vamos a hablar, sobre todo cuando se trata de un proceso industrial o una industria en sí tan sumamente grande como es el de la producción de electricidad, el transporte, la distribución y el consumo de energía eléctrica. Entonces, hoy en día, lo que es la generación de electricidad, o lo que se llama el sector eléctrico, son las grandes empresas que producen electricidad, que producen electricidad y que se vende dentro de un mercado o de un modelo desregulado. Entonces, hay dos organismos que vigilan el funcionamiento de este mercado desregulado. Uno es el operador del mercado, OMEL, la operadora del mercado eléctrico del mercado eléctrico.
Bueno, ahora ya es ibérico.
Ahora es ibérico.
Mercado ibérico de electricidad. Bueno, no vigilan realmente, son hacen de engranaje. Los que vigilan, de verdad vigilan, es la CNE, que es
la Comisión Nacional, la Comisión de Nacional de la Energía. Pero vamos, en ese modelo del mercado eléctrico, el otro operador es el operador del sistema, que es el que garantiza, o de alguna manera, ahora sí que me permitirá que diga vigila, que las transacciones o los acuerdos económicos a los que se llegan de compra y venta de energía pues se pueden realizar físicamente, que el sistema eléctrico es el que lo permite.
No, incluso yo creo que es más importante, vigila por la seguridad del sistema eléctrico. Uh-huh. O sea, lo importante de Red Eléctrica es mantener la seguridad del sistema eléctrico español.
Esto del mercado de electricidad, que a veces se vende o se dice que, bueno, pues que es como el de la bolsa de valores, y prácticamente un poco es algo parecido a eso. Pero la energía eléctrica, una de sus características físicas que tiene es que no se puede almacenar. Es decir, en cada instante hay que estar produciendo exactamente lo que se consume, más las pérdidas que hay en el sistema de transporte, de distribución, transformación, etcétera. Entonces, pues eso hace que cosas que estamos habituados a oír de una forma coloquial, como eso de compre usted una energía o voy a comprar una energía que se produce con energía hidráulica en Noruega, pues eso no es cierto. Es decir, una vez que los generadores están de alguna manera introduciendo esa energía eléctrica en la red, no se sabe dónde va a llegar. Es como si dijéramos que yo, cuando abro el grifo, quiero comprar agua que se ha producido en el Pirineo. Pues no, es decir, eso no puede ser así. Pero bueno, Esa es una de las características. Entonces, eso nos obliga a que directamente lo que se está consumiendo y el consumo de energía eléctrica, que cada vez va a más, pues se tenga que estar generando, y para generar pues hay que quemar petróleo, hay que quemar gas, hay que quemar carbón, hay que producir energía hidráulica, y ahora ya están las energías renovables. Entonces, todo esto afecta no solamente a lo que es esa disponibilidad de energía eléctrica, sino afecta al entorno y al medio ambiente, que creo que podemos hablar del tema con todo lo que ahora se está oyendo del cambio climático, el desarrollo sostenible. Por eso yo creo que contar con Umer Sindo, que en la presentación que has hecho es una persona de Red Eléctrica, trabaja en Red Eléctrica, pero también es profesor asociado de la UNED.
Así es.
Pues don Umer Sindo, apliquemos todo esto que estamos comentando con ese asunto tan de moda y del que tanto se habla del cambio climático. Apuntar un dato, antes hablaba José Carpio del consumo, de la demanda de energía eléctrica. Según unos datos, ha experimentado solo en el año pasado, el 2006, ha crecido un nivel casi del 3%. Don Umer Sindo, ¿qué dijo? ¿Qué nos puede comentar de esas aplicaciones a esta problemática del cambio climático?
Bueno, yo quería, primero, una cosa, puntualizar la cifra que has dicho, es muy interesante, además, decir que somos uno de los países que más crece en Europa en los últimos años. Efectivamente, quería incluso puntualizar algo de lo que ha dicho Pepe antes, y es que a veces las empresas venden un producto que se llama renovable. Y, bueno, efectivamente, una vez producida la electricidad por renovables, se mete en una bolsa, como bien ha dicho él, y cada uno consume lo que sea. Pero lo que sí que es importante es que una parte de lo que se mete en la bolsa sea renovable y, por tanto, una parte importante del consumo de todos los españoles es renovable. Entonces, hay que apostar, en todo caso, porque una parte de nuestro producto sea renovable. ¿Por qué las renovables? Tienen muchísimas connotaciones, y no solo con el cambio climático. Acabamos de estar hablando sobre la factura de la luz, y una cosa importante que hemos dicho es que ha aumentado la tarifa eléctrica. Ahora pagamos más de luz que hace unos meses. Y pues el primer comentario que hemos hecho es que resulta que tenemos que pagar más, efectivamente, pero porque la electricidad se genera en unas centrales que tienen a su vez por detrás un producto. Una parte muy importante de lo que el producto que se está utilizando para producir electricidad ahora mismo es gas, que está cada vez más caro y que además será en un futuro mucho más caro. Es un producto que va a aumentar el precio y que además es imparable. Es imparable porque hay mucho consumo de gas, en todo el mundo se está consumiendo mucho gas, y China no es por nada, pero China se está desarrollando. China, que consumía poco gas, está aumentando el gas, con lo cual el consumo cada vez será mayor y, por tanto, el precio de generar electricidad será mayor. ¿Cómo combatir eso? O me dirán, ¿por qué quemar gas, que es cada vez más caro? Pues porque quemar gas es lo mejor de los combustibles que hay actualmente para el CO2, para mantener nuestros niveles de emisión de CO2, o intentar mantener los niveles de CO2 por debajo de lo establecido en el protocolo de Kioto. Para mantener eso, lo único que podemos hacer es utilizar gas o renovables. Entonces, el meter renovables en nuestro sistema resulta cada vez más importante, y además, pues ahora mismo quizá no, pero en un futuro esperamos, o espera todo el mundo, que el impacto sobre la tarifa se vea reducido. Ahora mismo, para las renovables están de alguna manera subvencionadas por el resto de las energías. Pues porque ahora mismo la producción con renovables es cara, no se ha desarrollado tanto como se podría esperar, pero para que sea barata hay que desarrollar. Cuando los primeros DVDs que salieron al mercado, los primeros CDs que salieron al mercado eran carísimos. Ahora, pues la verdad es que comprarse un DVD es muy barato, es relativamente barato. O comprarse un... Ahora estamos ya grabando DVDs. Estos son mucho más baratos. ¿Por qué son mucho más baratos? Porque hay mucho en el mercado. Gracias a que están en el mercado, el producto existe es competitivo y es más barato. Pues ese esfuerzo es lo que tenemos que hacer nosotros o lo que estamos haciendo por las renovables. De manera que esto, en un futuro esta inversión que estamos haciendo ahora nos sirva para tener un sistema con menos emisiones y, en el fondo, más barato.
Sí, no, en ese sentido un ejemplo fue la energía eólica, que empezó como una energía subvencionada y, bueno, y nuestro país es uno de los países punteros, no ya solo en la utilización de la energía eólica, sino en toda la industria, la ingeniería y la investigación que hay. Y hoy en día pues ya prácticamente está fuera del sistema, es decir, sigue muy poquito subvencionada. Pero bueno, es decir, que este es un ejemplo. Con la energía solar, fundamentalmente la fotovoltaica, pues hombre, quizá eso sea un poco más lejos porque los precios siguen siendo mucho más altos, pero gracias a las subvenciones se está consiguiendo que la potencia instalada de energía fotovoltaica sea mucho más alta. Al ser más alta, quiere decir que hay más demanda, los fabricantes de células y de paneles incrementan su producción, entran todos los factores de economía y de escala y hace que evidentemente el precio, el coste por kilovatio hora generado, pues sea, cada vez vaya bajando. Y yo creo que esa es una de las formas. Quizá luego hablaremos y hablamos un poquito de desarrollo sostenible de otra de las formas de integrar las energías renovables o bien de integrar el uso responsable y el consumo responsable de la energía.
Una de las cosas que quería puntualizar respecto a lo que había hecho Pepe antes es que efectivamente la energía no se almacena en grandes cantidades. Hay una manera de almacenarla hoy día y es mediante los embalses de bombeo. Lo que se hace durante la noche es gastar energía, aumentarla para subirla a un embalse superior, en fin, almacenar energía en forma de agua en un embalse puesto arriba. En la altura. Esta opción está muy relacionada en el futuro con las renovables. Es decir, un problema que tiene ahora mismo las renovables y que a Red Eléctrica, como garante de la seguridad del sistema nacional, le preocupa, es la variabilidad de la energía eólica. Por ejemplo, ahora mismo en España tenemos instalados 13.000 megavatios eólicos, lo cual es un gran reto. Y un gran reto para todos, tanto para los españoles como para Red Eléctrica en particular, que tiene que gestionar una energía que hasta ahora no se usaba. Es decir, la variabilidad, el viento, ¿sopla o no sopla? Si sopla hay mucho, si no sopla hay poco. Si deja de soplar, baja muy, muy rápido. Bueno, la producción es muy variable y esa forma de producción hasta ahora no estaba en el mercado.
No, ese tema, bueno, luego hablaremos de investigación, pero quizá es uno de los temas más importantes y que la gente no es muy consciente de ello. Es decir, lo bueno que tienen las centrales clásicas, una central de carbón, es que tú, pues como un coche, es decir, aceleras, consumes más combustible cuando más lo necesitas, pero sin embargo el viento o el sol están cuando están. Y entonces en las centrales eólicas a veces el que deje de soplar viento o una racha te hace caer la red, ve unos escalones de potencia entrante muy grande y eso el sistema, bueno, hay problemas de estabilidad, es decir, porque podemos decir entre comillas que es un ser vivo casi el sistema eléctrico, en el sentido de que tiene su inercia, tiene sus tiempos y eso le afecta. El tema fotovoltaico, pues bueno, pues tenemos sol por la mañana, pero el consumo mayoritariamente está por las noches, entonces pues de alguna manera hay que almacenar y el bombeo, que es la forma más... Es la forma que hay de almacenar energía en grandes cantidades, pero que tampoco es suficiente, evidentemente.
Efectivamente, no. Pero sí que va a solucionar un problema entre la rapidez de la eólica o lo mucho que haya eólico en un momento determinado y se puede almacenar. De hecho, se están analizando nuevos posibles desplazamientos para centrales de bombeo que podrán almacenar la energía extraproducida por una central eólica, por la energía eólica. De hecho, hay un programa muy bonito en Hierro sobre la... Hierro es la isla. Va a ser un ejemplo piloto de alimentar un sistema, en este caso es que es muy pequeñito, claro, solo con energía renovable. Uh-huh. Entonces va a disponer de hidráulica, eólica, fotovoltaica y para regular una central de bombeo. Uh-huh. Es muy interesante, el sistema es muy bonito. Yo creo por ahora mismo es imposible extrapolarlo a la península ibérica, pero bueno, es una manera de trabajar. Uh-huh. Está muy bien.
Sí. No, quizá esto también nos sirve para también ir adelantando un poquito de la investigación del sector eléctrico. Hay estudios que dicen que la demanda de esto por parte de los estudiantes de los cursos de ingeniería eléctrica pues no es muy alta en relación a otras tecnologías afines como pudiera ser la electrónica o la automática, y eso es cierto, es un hecho tanto aquí en España como en el resto del mundo. Y una de los motivos o de las cuestiones que se han dado para justificar esta especie de no aceptación o que no haya tanto tirón por parte de la demanda de estudiantes de ingeniería eléctrica es que se ve como algo muy clásico. Es decir, pues toda la vida, desde que prácticamente hemos nacido, estamos acostumbrados a que tú das al interruptor, se enciende la luz y no te planteas todo lo que hay por detrás. Pero, sin embargo, el sector eléctrico es algo muy vivo, que tiene muchísima investigación, y un ejemplo yo creo que es esto. Es decir, es la integración de lo que sería la generación distribuida, de lo que son los sistemas que integran tanto centrales clásicas como centrales renovables, y cómo hacer que eso se estén combinando para ese fino, digamos, o esa máxima que tiene el sector eléctrico de que lo que se genera es lo que se consume, de que el almacenamiento es relativamente pequeño. Entonces, empezar con sistemas pequeños como es la Isla del Hierro, o de hecho la energía fotovoltaica, los primeros estudios que hicieron siempre fueron en islas pequeñitas, fundamentalmente en Grecia en su momento. Es decir, que el sector eléctrico es un sector en el que se está investigando mucho, en el que hay muchísimo que investigar, y sobre todo en el que integra muchas tecnologías, no solamente la ingeniería eléctrica, sino pues mecánica, control electrónica, con lo cual yo animaría a los alumnos, aunque parezca que en este programa estamos metiendo una cuña ahí un poco mesiánica, pero les animaría a que verdaderamente vean el sector eléctrico o la electricidad como un nicho de mercado que tiene futuro y en el que muchos de ellos van a terminar trabajando seguro.
No, pues además tiene que ampliarse mucho. Si llegamos a tecnologías nuevas, van a necesitar muchísima gente, mucha gente que sepa de energías renovables, porque van a ser un porcentaje elevadísimo de la producción nacional.
Mira, por ejemplo, recuerdo que hace 3 meses ahora, a principio del curso, a final de septiembre, me invitaron a un congreso que era sobre hidrógeno, sobre la utilización del hidrógeno en el futuro, es decir, tanto producción de hidrógeno como utilización. Entonces, pues me invitaron a dar una charla sobre la utilización industrial del hidrógeno, un poco el sector eléctrico. Entonces, uno de los ejemplos que puse es un proyecto que se está, o más que un proyecto, es una línea de trabajo, una propuesta de trabajo que se está llevando desde el IEQUO, que es una asociación internacional que agrupa a los ingenieros eléctricos y electrónicos, que era el coche de hidrógeno, es decir, el coche movido por pila de combustible. Entonces, es un tipo de tecnología que es respetuosa con el medio ambiente, porque es lo que se llaman tecnologías de contaminación cero o vehículos de contaminación cero, pero que lleva detrás muchas cosas, porque una pila de combustible, pues bueno, produce electricidad, es decir, es una reacción química en la que se combina el hidrógeno con el oxígeno del aire, y lo que se produce es electricidad que mueve un motor eléctrico y vapor de agua. Lo que, digamos, sale por el escape es vapor de agua. Pero ¿cómo producimos ¿cómo producimos ese coche? Ahí hay mucho de ingeniería eléctrica. Hay un motor eléctrico, es el que mueve el coche, y hay mucho de electrónica y mucho de control, de electrónica de potencia, porque hay corrientes bastante grandes, y de control, porque en muy poquito tiempo hay que estar controlando cómo funciona ese motor eléctrico. Pero por detrás de eso está cómo se genera el hidrógeno. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el hidrógeno se genera fundamentalmente en las petroquímicas, en las refinerías. Todos los hidrocarburos son los compuestos que más hidrógeno tienen, y claro, no se puede decir que sea bueno porque se está haciendo a base de utilizar petróleo, con lo cual no es válido. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, la gran alternativa para obtener hidrógeno en eso que ya se llama el siglo XXI, que va a ser el siglo del hidrógeno? Las energías renovables. Entonces, es un proyecto en el que integra energías renovables, fotovoltaica y eólica, para producir electricidad, con esa electricidad, mediante hidrólisis, producir hidrógeno, y con ese hidrógeno ya mover coches o incluso en pilas de combustible, pues tener más electricidad que se pueda llevar de forma distribuida a las casas, y que incluso al final casi cada uno en nuestra casa tengamos una pequeña central eléctrica.
Efectivamente, ¿no? Eso es el futuro del almacenamiento de energía.
El hidrógeno. Que ya ven nuestros oyentes que, sin darnos cuenta, estamos llegando.
En todo caso, bueno, un poco por aumentar la publicidad del departamento, sí quiere decir que
del área.
Sí que no hemos dicho nada, y en este programa no va, pero lo que es el consumo de electricidad, el cambio de tecnologías hacia la electricidad es cada vez más importante. Las casas son la domótica es cada vez más importante en nuestra vida, en fin, el conocimiento de los usos de la electricidad es cada vez más importante y necesitará cada vez gente que sepa más.
Vamos, de hecho nosotros estamos en el departamento empezando una tesis que es una manera de evaluar de alguna manera cómo esta utilización respetuosa o inteligente de la energía en todos los, en lo que es el entorno doméstico y urbano, en el urbanismo, pues puede contribuir al desarrollo sostenible. Y ahí, ya quizá pasando al desarrollo sostenible, pues nos debe quedar poco tiempo. A ver, los profesores
estamos
de la UNED,
pasando el Ecuador ya de...
Sí, los profesores nos enrollamos demasiado cuando nos dejan hablar. Sobre todo cuando son temas tan bonitos como estos de los que hablamos. En el tema del desarrollo sostenible, yo creo que mucha gente se piensa que es algo que tienen que hacer los ingenieros y que de alguna manera se va a llegar a inventar algo que va a evitar todos los problemas que hay de contaminación o de emisión de CO2, cuando sin embargo lo que es el desarrollo sostenible, que es un concepto que se acuñó en los años 70, es algo que implica una parte técnica, evidentemente, pero hay una parte social muy importante y de educación de la gente, ¿eh? Es decir, una parte muy importante del desarrollo sostenible no es producir electricidad con energías renovables o utilizar el hidrógeno. Una parte importante del desarrollo sostenible es que cada uno de nosotros, como personas, ya no como ingenieros, sino como personas que vivimos, porque cuando salgamos de una habitación, pues apaguemos la luz, por ejemplo, o que pidamos que nuestras ciudades, pues que no parezcan una feria de pueblo a las 3 de la mañana, que están iluminadas absolutamente todo, es decir, que se haga un uso racional de la iluminación urbana, o cosas tan tremendas como en verano que el aire acondicionado está tan sumamente fuerte que la mayoría, leí un artículo que dice que la mayoría de los constipados no se producen en invierno, sino se producen en verano. Entonces, esa especie de despilfarro que estamos todos, que asumimos como que es algo normal, pues no es algo normal y es algo en lo que debemos incidir, en lo que todos podemos participar, y eso evidentemente redunda en que se genere menos, o que al menos que se genere menos, porque lo que se genere sin renunciar al consumo, es decir, que se genere menos para consumir exactamente lo mismo, es decir, se genere de una forma o se consuma de una forma racional.
Efectivamente, bueno, la gestión por el lado de la demanda, que se llamaba el DCM de toda la vida, esto, se está empezando a trabajar, no solo a nivel social, sino a nivel colectivo. En este caso, Red Eléctrica lleva un programa muy fuerte para intentar controlar el crecimiento de la demanda, no quitando calidad de vida, es decir, no reduciendo los usos que hacemos a la electricidad, sino haciéndolo mejor. Intentando ahorrar de aquí y de allí, intentando conseguir al final que la demanda sea menor, manteniendo, eso sí, el nivel de calidad de vida, sin renunciar ni a las lavadoras ni al aire acondicionado en verano. Pero, bueno, lo que sí tenemos que ser todos conscientes, y que como bien ha dicho Pepe, es que tiene que ser un esfuerzo de todos.
De hecho, vamos, una de las piedras angulares o una de las cosas en las que se basa el desarrollo sostenible es el no disminuir el nivel de vida. Pues lo más fácil sería decir, cerramos todas las centrales, volvemos un poco a la edad de piedra y ya está. Bueno. Pero eso evidentemente es broma, es una forma de hablar un poco extrema. Pero vamos, lo que se basa es el ser respetuosos con el medio ambiente, etcétera, 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 manteniendo el nivel de vida en el que estamos.
Antes de ir con las conclusiones, José Carpio, se ha comentado a lo largo del programa distintas cuestiones relacionadas con el departamento y en concreto incardinadas con el sector eléctrico. No sé si hay que comentar alguna cuestión más de actividades del departamento relacionadas con este asunto.
Sí, en el departamento somos muy conscientes de este problema, y por un lado porque nos toca como profesores, como docentes y como investigadores, y luego que nos toca como ciudadanos, es decir, somos muy conscientes de ellos y además es un tema que nos gusta. Entonces, aparte de lo que es la investigación en el departamento, que integra las tres áreas de ingeniería eléctrica, de tecnología electrónica y de ingeniería de sistemas y automática, es decir, lo que es control. Aparte de las tesis que tenemos, también tenemos cursos de formación dentro de los programas que tiene la UNED. Entonces, por ejemplo, desde el programa de enseñanza abierta, que es un programa orientado a todo el mundo, casi de divulgación, de formación continua, de divulgación general, pues tenemos un curso que es sobre producción de electricidad con energías renovables. Luego, dentro de los programas de expertos universitarios y de expertos profesionales, que son ya programas que son títulos propios de la universidad, con su carga de créditos, etcétera, son títulos de posgrado, tenemos pues desde algunos que son un curso que es de instalaciones eléctricas, hasta uno precisamente de desarrollo sostenible que empezamos el año pasado, que el primer año no tuvo mucho éxito, yo creo que porque no se le dio mucha publicidad, pero en esta segunda edición hemos aumentado un 200% el número de alumnos matriculados. Es decir, que de alguna manera sí que yo creo que la gente es consciente de dos cosas: uno, del problema, y segundo, de que nosotros no lo vamos haciendo muy mal, o al menos la parte de enfocar y de guiar no lo hacemos mal. Entonces, es decir, que de alguna manera dentro del departamento es uno de los temas que más nos interesan.
Vamos a ir concluyendo. Gumersindo Queijo, a modo de conclusión, se han hablado de muchas cuestiones, se han dado pinceladas. ¿Con qué nos quedamos de todo lo que hemos hablado? ¿En dónde podemos insistir? Se ha hablado en esta última parte de un tema interesante, que es la concienciación para un consumo responsable de electricidad. Creo que es un tema muy interesante que nuestros oyentes lo tengan en cuenta. A modo de conclusión.
Sí, bueno, la cuestión, si vamos hacia un futuro de un sector eléctrico, tenemos que pensar que con el mix de generación que hay ahora mismo, el gas se está volviendo súper importante. El gas es un producto muy caro y va a ser muy caro en el futuro. Tendremos que ir hacia las renovables y, sobre todo, hacia un ahorro de la energía. Todos en nuestra casa poniendo materiales mejores para aislamiento, apagando las luces cuando hay que apagarla, por una temperatura razonable, tanto de verano como de invierno, conseguiremos mantener la generación de demanda y quizá los precios en un futuro.
Y don José Carpio, por arrimar un poco el asco a nuestra sardina, es un sector este eléctrico para los estudiantes que nos estén escuchando de muy atractivo desde el punto de vista laboral.
Sí, no, es un sector muy dinámico, es un sector que está totalmente en tecnología, en vanguardia punta, a pesar de esa imagen que puede tener de obsoleto. Todo lo contrario, es un sector muy dinámico y es un nicho de mercado para los alumnos, ya no casi en el sector eléctrico, digamos, de gran electricidad, de producir gran cantidad de energía, sino simplemente las instalaciones eléctricas, el cómo mejorar esas instalaciones eléctricas, cómo incluir domótica. Entonces, animar a nuestros alumnos, ya que nos están oyendo, que a lo mejor pues están pensando en la UNED como una alternativa como una posibilidad real para sus estudios, pues que lo hagan en ingeniería y que lo hagan en ingeniería eléctrica.
Pues ahí queda esa invitación. Y nada más, se nos termina el tiempo. Gumersindo Queijo, muchas gracias por acercarse a los micrófonos de la UNED. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Y a José Carpio, nos seguiremos viendo por aquí. Muchas gracias.
Como siempre, muchas gracias por vuestra invitación.
Pues así cerramos por este martes la revista de Ingeniería. Ya saben que pueden descargarse este programa a través de nuestra web teleuned.com. Dentro de 7 días volveremos con nuevos e interesantes contenidos relacionados con la ingeniería industrial. Buenos días.